Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los hospitales del norte de Israel trasladan su trabajo y sus operaciones a zonas blindadas, en plena escalada del conflicto con Hezbollah en Líbano. Antonio Raiz.
Lo han hecho por orden del Ministerio de Sanidad israelí. Además, los colegios van a permanecer cerrados todo el día. Allí hoy habría sido día lectivo. Y las reuniones en espacios exteriores han quedado limitadas. Todo ello por la respuesta con 150 proyectiles de Hezbollah al ejército hebreo tras el bombardeo ejecutado en Beirut. Juan Embiid.
Así es, Antonio, unos bombardeos por parte de la milicia chií sobre el norte de Israel que sonaban así. El ejército israelí ha confirmado que la mayoría de los lanzamientos fueron interceptados, aunque los que llegaron a impactar han dejado al menos dos heridos. Las fuerzas israelíes han avisado de que ahora sus ataques en el Líbano continuarán y se intensificarán. Hasta la madrugada, Israel bombardeó 290 objetivos en el sur del Líbano. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya se ha referido a Hezbollah, apelando que si no han entendido el mensaje con los bombardeos, lo acabarán entendiendo. Te recuerdo que unas 60.000 personas siguen fuera de sus casas en el norte de Israel desde octubre del pasado.
El Papa Francisco ha mostrado su dolor por el asesinato en Honduras a la salida de la iglesia de Juan López, coordinador de la pastoral social de la diócesis de Trujillo. El pontífice condena todo tipo de violencia y asegura su cercanía con quienes defienden los derechos de los últimos. Lo ha hecho al finalizar el rezo del Ángelus Vaticano. Eva Fernández.
Juan López había recibido amenazas por sus protestas ante una extracción minera que contaminaba los acuíferos de los poblados cercanos. Francisco se une así al repudio del asesinato por parte de la Conferencia Episcopal Hondureña.
Me unisco al luto de quella chiesa y a la condanna.
Me uno al luto de esta iglesia y a la condena de toda forma de violencia. Estoy cerca de todos los que ven pisoteados sus propios derechos fundamentales y de todos los que se empeñan por el bien común en respuesta al grito del pobre y de la tierra. El Papa también ha pedido que se escuche el grito de todos los pueblos que suplican la paz y el fin de las guerras.
La Guardia Civil ha detenido en Murcia a un fugado de la justicia italiana por matar a un hombre en una pelea. El individuo de 32 años ha pasado a disposición judicial. Xavi Lasso.
La investigación, Antonio, se inició a finales de agosto cuando la Guardia Civil recibió una solicitud de apoyo urgente por parte de los carabinieri de la zona de Bérgamo, en Italia, para localizar y detener a este hombre. Los hechos ocurrieron en el transcurso de una pelea en un bar cuando el ahora detenido, que estaba acompañado por otro hombre, golpeó con un vaso de cristal a la víctima en la parte trasera del cuello, causándole la muerte. Tras este hecho, uno de los implicados del homicidio huyó a la provincia de Murcia y el otro implicado fue detenido por los carabinieri. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de Murcia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora es noticia también el motor, Teresa Vasallo.
Sí, acaba de comenzar la carrera de MotoGP de Emilia-Romagna, donde Bagnaia partió desde la pole, Jorge salió segundo y Marc Márquez séptimo. En Moto3 ha ganado David Alonso y en Moto2 la victoria ha sido para el italiano Bietti. Y ya está todo preparado para que empiece el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Carlos Miquel, última hora.
A menos de una hora para que comience el Gran Premio de Singapur hay mucha tensión entre los pilotos y en ese duelo que va a haber en la primera curva entre Lando Norris y Max Verstappen. Si Verstappen pasa a Lando, como ha sucedido en las anteriores ocasiones que han compartido primera fila, tendría muy complicado el inglés ganar la carrera. Espera hacer una gran salida al ataque Fernando Alonso para lograr buenos puntos y remontar, sale séptimo, de remontar de la décima posición Carlos Sainz.
Además, en la Liga, el Barcelona jugará a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal y el Atlético de Madrid se medirá al Rayo Vallecano a las 9:00 p.m. El Getafe y Leganés jugarán a las 2:00 y a las 4:15 Athletic Celta.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y, entre tanto, la mejor hora de fin de semana, que es esta última del programa de fin de semana completo.
Le ciel bleu, sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler, oh mon pauvre. Tant que mon corps.
A poco que estés en la realidad, y yo sé que nuestros oyentes lo están mucho, sabrás que hay mucha gente buscando novio o novia. Sí, sí. Y no solamente de 18 años o de 20. En España hay 14 millones de solteros, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, son también los divorciados, son también las personas que tienen un matrimonio anulado, son aquellos que han tenido alguna ruptura y, por supuesto, los que por primera vez ingresan en este mercado, entre comillas. Equivalen estos 14 millones de solteros a casi el 30% del total de la población española. Ojo, ¿eh? Uno de cada tres. Y es que, como nosotros hemos podido comprobar, encontrar pareja está más difícil que nunca.
Creo que cada vez la gente tiene menos compromiso para cierto tipo de relaciones, pero bueno, hay como todo, hay gente que tiene más suerte y menos suerte.
Sí, porque los jóvenes de hoy en día no buscan tanto el compromiso, sino pues quizá pasar un rato o no comprometerse en ningún sentido. Entonces creo que por esa parte es más difícil.
Pues en mi caso, la verdad es que llevo 15 años con mi mujer, tengo dos hijos y estoy ya fuera del mercado hace tiempo. Pero sí que es verdad que hoy en día yo creo que la gente tiene cada vez un poco más miedo al compromiso, que también las redes sociales pueden influir en que la gente no se compromete, es más fácil el ligoteo de una noche y quizás eso también pues eche un poco para atrás a la gente a la hora de comprometerse con una persona en particular.
Fíjate, la palabra compromiso, más bien la falta de compromiso, suena una y otra vez. Parece ser que esta cuestión, la de la falta de compromiso, perjudica, por ejemplo, a las mujeres feministas, mujeres con ideas claras. Tienen más posibilidades de terminar solteras. Y lo mismo, curiosamente, las mujeres con un nivel educativo alto. Ahora analizaremos esas cuestiones, pero lo cierto es que constituye un problema real para los españoles a la hora de encontrar pareja.
No me resulta un problema conocer a alguien que no tenga estudios superiores, ya que, por ejemplo, a día de hoy, en una carrera universitaria no te asegura tener un trabajo fijo. Incluso podría destacar que la formación profesional te da más salidas a la hora de trabajar que una carrera universitaria.
A ver, pues para mí sí es importante que los valores de dos personas que estén en una relación pues vayan en la misma dirección o en el mismo objetivo, porque pueden afectar en todo. En cuanto a los valores éticos, de respeto y educación y todo eso, sí, los considero más importantes.
No debería de suponer ningún problema conocer a chicos sin estudios superiores. Por un lado, creo que nunca hay que juzgar a la gente sin conocerla. No sabemos la razón por la que no tiene ese título concreto. También en una relación lo más importante siempre son el respeto, el amor y la confianza. Y de esas cosas no nos examinamos en ningún estudio superior.
Flipante. Hay un 25% menos de hombres que de mujeres con un nivel educativo alto en España y al parecer en ocasiones constituye un verdadero problema. Maike Van Damme es doctora en sociología, investigadora del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona y ha abordado, fijaos, este fascinante asunto, el asunto de la búsqueda de pareja en nuestro país, en España. Maike, muy buenos días.
Buenos días. Hola.
¿Cómo surgió el estudio? ¿Qué te hizo pensar que era difícil encontrar pareja en España?
Bueno, esto era relacionado con un tema que había 40 años de aniversario del CET, del instituto, y ahí presentaron algunas personas las dificultades en la fecundidad en España. Entonces ahí me iba pensando, porque hay muchas razones por eso, por ejemplo, los recursos económicos son muy clave en esto, pero también pensé, bueno, por primera cosa necesitas una pareja. Y entonces, como que ya sabemos muy bien que la expansión educacional ha generado dificultades para mujeres en encontrar una pareja con el mismo nivel de educación, pero pensé como hay una revolución de género que está destacada, está basado en la literatura de la revolución de género, y está destacada porque hombres deberían tener un mayor papel en las tareas domésticas. Entonces, yo que hizo aquí es combinar la información de educación con valores de género, pensando en que las mujeres que tienen estudios superiores y que tienen valores igualitarios, ¿cuántos son y cuántos hombres están en la misma categoría con las mismas características?
Vamos a abordar esto. Entonces, porque es fascinante, pero desde luego el punto de partida es claro. O sea, cada vez más, voy a decirlo con claridad, los negocios de fecundación in vitro son florecientes, cada vez hay más dificultades para tener hijos, sencillamente porque las parejas se constituyen muy tarde, y es manifiesto que esto tiene consecuencias económicas y consecuencias en el sector de la natalidad. O sea que lo primero que hay que hacer ver es que efectivamente hay como una dificultad para establecer un compromiso, ¿verdad?
Bueno, establecer un compromiso, esto no he estudiado solamente los números, es decir, que si la gente tiene la misma preferencia en algunas características, y las características que he mirado yo son solamente educación y valores de género, pues ya solamente mirando los números de hombres y los números de mujeres, ya no hay tantos hombres en la misma categoría que mujeres con estudios superiores y valores igualitarios.
Vamos en eso, vamos a desgranarlo. Vamos a desgranarlo, me dices. Hay menos hombres con nivel universitario que mujeres. ¿Qué dicen las cifras?
Bueno, la brecha de género en estudios es un 24% con estudios superiores. Sí.
O sea, hay un...
Y cuando combinamos esto con valores de género, ya es más alto, es un tercer parte de las mujeres, es un 33-34%.
Eso supone que hay como dos escalones, o sea, digamos que hay un sector grande de la población con estudios universitarios y un sentido feminista de la realidad que, digamos, no tiene paridad, ¿no? Que no hay hombres que para este sector.
No, que es un déficit masculino, nos llamamos así, y bueno, son, por ejemplo, en la esfera privada de los valores de género, encontramos un 34% con superiores estudios y igualitarios, mujeres, y hombres son un 22%. Entonces, de cada 100 mujeres, unos 67 puede encontrar pareja, y para el resto, 33-34% de estas mujeres no hay pareja con las mismas características.
Fíjate qué interesante.
Entonces,
porque...
Sí,
esto a muchas de nuestras oyentes les está dando la clave de lo que les ocurre. Yo me preguntaría si no sería posible que estas mujeres trabasen relación y pareja con hombres pues de otra formación. Quiero decir, si una abogada no puede hacer una pareja con un fontanero, o una investigadora en física nuclear no puede salir con un bombero.
Claro que se puede. Pero las suposiciones de esta calculación teórica es que las preferencias son para formar parejas homógamas. Y sí que encontramos, por esta razón, mucho más hipogamias. Hipogamia significa que una mujer se casa con o empareja con un hombre que tiene menos estudios. Y también anteriormente observamos mucho hipergamia, que hombres tenían más estudios que las mujeres. Y claro que las preferencias pueden diferenciar entre las diferentes personas. Pero sabemos que de los estudios que la homogamia, por ejemplo, por la comunicación, por los mismos intereses, el bienestar de la pareja muchas veces es mejor que si hay hipogamia o homogamia. Contexto. Si en el contexto va cambiando y cada vez vamos a ver más hipogamia, eso significa que se normaliza la situación y puede que el bienestar de estos tipos de parejas también mejore.
Claro, es que efectivamente rompe un cliché el hecho de que la mujer traiga a casa más dinero, el hombre tenga menos ingresos e incluso que a lo mejor el hombre tenga que asumir más papeles domésticos debido a la hiper profesionalización de la mujer. Maika Van Damme tiene la particularidad de que también tiene el resto de Europa en el visor, porque ella es de Países Bajos. ¿Qué está pasando por allí en este sentido?
Bueno, en este sentido no lo he estudiado, pero sabemos, por ejemplo, cuando miramos los cifros de solteros, también hay una amplificación, hay cada vez más solteros en esta franja, porque yo he estudiado la generación Z, más o menos, 25 a 34 años, y en esta franja los números, los porcentajes son más o menos lo mismo en Países Bajos que en España. Claro que las explicaciones por qué pueden ser diferentes. Por ejemplo, la emancipación de la casa ocurre mucho más temprano en Países Bajos que en España, aunque ya está cambiando también. La generación más joven cada vez tiene más dificultades económicas también en Países Bajos.
Sí, ciertamente en Europa la gente a los 18 años iba de casa en virtud de su trabajo o de sus estudios, y fíjate, ahora con los problemas económicos y el mileurismo, pues muchos vuelven a quedarse en casa como ocurre en España. Pero yo lo que me pregunto es si han conseguido en Centro Europa estos matrimonios mixtos, vamos a decir, ¿no? Donde la mujer tiene más formación universitaria y tiene más ingresos y más formación laboral, y en ocasiones también tiene una conciencia feminista superior.
Bueno, esto todavía no he estudiado. Yo he emigrado y he empezado con España. Uh-huh. Y estos son datos de 2018. Fíjate que ya somos 6 años después. Uh-huh. Entonces sí que se necesita una colección de datos más reciente para ver si este desarrollo se cumple cada vez más. Y además, nuestro consejo es formar parte del equipo de Generations and Gender Survey, que es una muestra, es una colección de datos internacional. Ahí se puede comparar también si la situación en España es lo común en Europa. Bueno, diferentes países de Europa, no tienen todos los países, pero algunos. Por ejemplo, los países nórdicos, bueno, más continentales, el Europa del Este. Hay varios países, entonces eso sería, apoyamos mucho a la participación en este Generations and Gender Survey.
Maika Van Damme, por último, ya digamos estrictamente fuera del campo demográfico y de los estudios, tú a este grupo, digamos, de mujeres que están teniendo manifiestas dificultades para encontrar pareja, ¿les aconsejarías que se hiciesen más tradicionales, que esa es una tendencia que hay, ¿no?, la de las famosas trad wives, o por el contrario, aconsejarías a los hombres una mayor capacidad de adaptación?
Bueno, eso es más bien opinión,
sí.
Pero sí que el desarrollo, ya vemos que en las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, hay cada vez más feministas y cada vez más hombres, digamos, más tradicionales. Entonces, como que la revolución de género va desarrollando y los hombres y mujeres no van en el mismo ritmo, bueno, tienen que se afrontan con un mercado amoroso imperfecto, y eso tienen que tener en cuenta.
Qué interesante.
Mi propia opinión es que se puede enfocar en socialización, tanto en casa, tanto en la escuela, para desarrollar valores de género igualitarios para hombres, por ejemplo.
Sí, sí.
Eso se podría aconsejar, pero es para la nueva generación. Sabemos que los cambios en valores de género pasan mucho por generación, y durante la vida es menos probable que se cambien mucho los valores.
Es Maike Van Damme, doctora en sociología, que ha investigado este fascinante mundo de las relaciones interpersonales y la búsqueda de pareja, y que es investigadora del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona. Interesantísimo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Muy buenos días. Adiós, adiós. llega el momento de recibir en nuestro programa a nuestro romano favorito, este autor que ha tenido la genialidad de convertir en divulgación la historia clásica, de tal manera que conocer Roma es como visitar un parque temático. Ya sabéis que tiene el bestseller Crónica Rosa Rosae, sobre los cotilleos en la Roma antigua, que está leyendo todo el mundo. Y regresa de su veraneo. Muy buenos días.
Muy buenas. Pues aquí encantado de veros otra vez y de que todo siga igual. 2000 años no es nada.
2000 años es un pelillo. Hoy nos quiere hablar, fijaos, de la fascinante relación que ya en la antigua Roma se establecía entre las embarazadas y la luna.
Así es, así es. Porque es que, claro, al final hay una relación, aunque sea numérica, entre el ciclo lunar y el de las mujeres. Y desde siempre se ha creído que hay algo especial entre nuestro satélite y yo diría que especialmente las mujeres embarazadas.
Claro, un ciclo femenino viene a durar entre 26 y 28 días de media, ¿eh? Uh-huh. Luego hay varios cambios y también el lunar dura eso. Y uh-huh. hay quien dice, siempre se ha oído eso, que yo no sé hasta qué punto es verdad, que en las noches de luna llena hay muchos más partos.
Eso dicen, ya lo creo, Cristina, pero es que me temo que al final solo es un mito. María Soledad Saiz, matrona del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en Madrid hizo un estudio analizando 2.137 partos naturales durante todo un año y dedujo que de ninguna manera la luna influyó en ninguno de los alumbramientos.
¡Ay, qué pena! Porque sí. era un mito muy, como muy sugerente.
Vamos a dejarlo, yo creo que a ver las águilas.
¿Y en Roma qué pensaba? Paco.
Puf, pues en Roma se creía que la relación entre la luna y el embarazo era bueno,
firme.
Absoluta. Sí, sí, sí. Se creía tanto en eso como en algo que ya no creemos, que es que nunca hay que cruzarse de brazos y mucho menos de piernas delante de una embarazada, que da muy, muy mala suerte.
Ah, qué curiosísimo lo de cruzarse de piernas y brazos.
Sí, 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 sí. Fíjate, esto es porque cuentan que Juno estaba celosa de la aventura de Júpiter con Almena. Almena es la madre de Hércules, ¿no? Y entonces se negó a que el niño naciera. Y para eso ordenó que en el umbral se sentara cruzada de brazos y piernas una de las diosas de los partos, Ilitia. Así que el semidios no podía nacer. Y el caso es que Almena estuvo 9 días con sus 9 noches de parto y el asunto no tenía avisos de salir bien. Hasta que a Galintias, una amiga de Almena, se le ocurrió salir a la puerta a decir que el niño, por orden expresa de Júpiter, ya había nacido. Y Litia se enfadó, viendo que su autoridad había sido saltada, y se levantó, momento en que descruzó sus brazos y piernas. Y por fin pudo nacer el churumbel Hércules, dejando descansar a su madre, por cierto.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Uh-huh. Claro, en definitiva lo que se viene a establecer es que si cierra las piernas no hay parto posible.
Así es. Fíjate, una cosa curiosa es que en el embarazo en Roma duraba 10 meses.
Pero eso no es así. ¿Qué quieres decir?
Pues 10 meses lunares, es decir, 10 meses de 28 días.
Claro. Ya, sí, ya. Sí, bueno, me he quedado, digo, ¿verdad? Vamos a ver.
Al final, si sumas, es lo mismo. Las semanas o los días da lo mismo. 40 semanas de 7 días, 280 días, aproximadamente. Pero en principio, eso de los 10 meses asusta, ¿a que sí?
Sí, a mí me ha parecido, digo, bueno, ¿cómo en tan poco tiempo se van a producir semejantes cambios genéticos?
¿Verdad?
¿No?
Pero sí es curioso porque eso también sigue señalando la relación entre la luna y todo lo que tenga que ver con la mujer, hija de la luna.
¡Ave Paco! Pues verdaderamente una sorpresa más, estas costumbres de las embarazadas y de las lunas en Roma y en hoy.
Muchas gracias, Cristina. Ojalá nazcan muchos romanitos y romanitas amparados por la luna y que a todos les vaya muy bien, que es lo importante.
Desde luego, porque eso es lo que necesitamos. Ya sabéis, Paco Álvarez, autor de Crónica Rosa Rosae y de Somos Romanos, libros indispensables para conocer el mundo clásico y reírse. Un saludo, Paco.
Hasta la siguiente, amigos romanos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies. Y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas.
Se nota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Titanic, una y otra vez, concita y exacerba la curiosidad. Mueve los corazones la historia de ese monstruo gigantesco que probablemente por exceso de orgullo se hundió en los mares. Una reciente expedición, fijaos, a los restos del naufragio allá abajo, ha constatado que el Titanic continúa su proceso de desintegración. Pensemos en alguno de los elementos más célebres del barco. Por ejemplo, la barandilla, que también salía en la película. Pues la barandilla del Titanic, del barco más célebre de todos los tiempos, se está descomponiendo. Lo ha detectado en recientes investigaciones la empresa RMS Titanic. Y con nosotros está Paloma Paulete.
Hola. Bueno, pues a más de 3.000 metros de profundidad, en el fondo del Atlántico, descansan los restos de un barco que, en su día, muchos creían insumergible. Esa barandilla, sobre la que Leonardo DiCaprio reclamaba su reinado, como estábamos escuchando, sorprendía a los expertos durante muchos años porque hasta ahora estaba intacta. Pero Jorge Alcalde ha explicado hace unos días en La Linterna qué es lo que está pasando con ella.
Esa barandilla se ha hundido también, se ha desmembrado de la estructura del barco y ha caído también al lecho marino. Los científicos saben que las condiciones de presión, de salinidad, de corrientes, las bacterias, los hongos, las algas, los animales que allí anidan, están pues poco a poco acabando con los restos de ese barco.
Es la inapelable sentencia de la naturaleza. La cuestión es que decenas de películas y series, decenas de libros se han escrito sobre el Titanic, que 112 años después de hundirse bajo el mar, continúa siendo inmortal.
Yo creo que la principal causa del interés que hoy se vive por el Titanic es que, aunque hayan pasado más de 100 años, realmente está muy cerca de nosotros en el tiempo y hay muchísimas fuentes, sobre todo de prensa, de fotografías, de historias muy humanas, ¿no?, que marcan un poco la historia trágica y dramática de esos momentos vividos la noche del 14 al 15 de abril de 1912.
Estamos oyendo a Nacho Ares, conocedor de la historia de este pecio, que descubrió precisamente a través de un amigo sacerdote nacido pocos años después de aquel fatal suceso. Hoy Nacho Ares, es el guionista de la magna exposición La leyenda del Titanic, que acaba de estrenarse mundialmente. El evento ha sido en Madrid y podrá disfrutarse hasta el próximo mes de octubre en la nave número 16 del Matadero de Madrid.
A pesar de ser hechos dramáticos, no queremos, ¿no?, que el gran público se sienta sumergido, nunca mejor dicho, en el caso del Titanic, en una historia dramática. Queremos sacar todo lo positivo. Lógicamente, la muerte de esas 1.500 personas está presente. Hay muchos homenajes a la memoria de todos ellos, como esa experiencia con realidad virtual, homenaje a los músicos, ¿no?, a los 8 músicos que no dejaron de hacer sonar sus instrumentos hasta el momento del hundimiento.
Hablamos de una mole de 269 metros de largo, 28 de ancho, 53 metros de alto, contando desde la quilla hasta la cubierta, 46.328 toneladas de peso. Sus medidas lo convirtieron, recién entrado el siglo XX, en el objeto móvil más grande jamás creado por el ser humano. No sé, Cristina, si tú lo sabías, porque hay mucha gente que desconoce que de entre las algo más de 2.200 personas que formaban parte del pasaje, había 10 españoles.
Efectivamente, 10 españoles.
Algunos de ellos han trascendido, ¿no? Su historia ha trascendido, como la de Víctor Peñasco y su mujer Josefina, muy jóvenes los dos, 24 y 22 años, que eran acompañados de la sirvienta, de la doncella. Los tres iban en primera clase y hay una persona muy misteriosa que iba en segunda clase, Encarnación Reinaldo. Ella había sido sirvienta en Inglaterra, conocía el idioma y sabemos que sobrevivió, pero su vida y su historia se pierde en Estados Unidos, ¿no?, a donde fue llevada junto con Pepita, la mujer de Víctor Peñasco, y la doncella.
A bordo del buque insignia de la línea White Star viajaban algunas de las fortunas más potentes del mundo. Por ejemplo, el heredero de la familia Astor, el matrimonio fundador de los almacenes Macy's, Margaret Brown, la insumergible, o Benjamin Guggenheim.
Se calcula que hoy esos billetes pues habrían costado casi 150.000 euros. Es una barbaridad el precio de los billetes de primera clase para un viaje de apenas 10 días. No pensemos que era un crucero como los de ahora por el Mediterráneo de 2 semanas o de un mes, ¿no?
Cristina, 150.000 euros, un pasaje.
¡Oh!
¡Un pasaje! Bueno, no solo a bordo iban los ricos, también había emigrantes, gente humilde, que buscaba en el nuevo continente un futuro mejor. Este era el caso de Gus Cohen, que contó esto en una entrevista que concedió en el año 1970.
Dormíamos 6 en una litera. Nos trataban como si fuera un restaurante de tercera en cuanto a la comida. No teníamos permitido ir a ninguna parte del barco, solo a la cubierta que nos correspondía.
Era una época de estricta separación de clases. El RMS Titanic era capaz de desplazarse a una velocidad de 22 nudos, el equivalente a unos 42 kilómetros por hora, que constituía una proeza para esos años. El 10 de abril de 1912 puso rumbo a Nueva York desde el puerto de Southampton. Todo iba según lo previsto. Pero existía un problema, y es que en cubierta tan solo contaban con 20 botes salvavidas, pese a que había capacidad para más de 60.
There was a very slight bump, just a little jar, nothing at all.
Hubo un pequeño golpe, como un ligero tirón, no muy fuerte. Entré en mi camarote. Hubo un segundo impacto. No parecía de importancia, pero sabíamos que algo había pasado. Un hombre me dijo, «Mira, eso es un iceberg, y es enorme. Solo vemos una octava parte, el resto está bajo el agua. Y esa maldita cosa se eleva sobre la cubierta superior del barco». Yo no le di importancia. Recogimos trozos de hielo de la cubierta y muchos jugamos a tirarnos bolas de nieve. Es la voz de Edith Russell, que explicó en más de una ocasión cómo sobrevivió al hundimiento. Tenía 30 años y viajaba en primera clase cuando subió a bordo de uno de esos botes salvavidas. En la madrugada del 15 de abril de 1912, una serie de errores fatales llevaron a la tragedia marítima más famosa sucedida en tiempos de paz, de la que más se ha hablado. Escuchamos ahora a Frank Prentiss, que trabajaba en los almacenes del buque, en una entrevista que concedió a la BBC.
El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban, el mar estaba totalmente en calma. No lo podía entender. Lo que sucedió fue que chocamos contra el iceberg, y aunque se supone que era insumergible con su doble fondo, el iceberg lo había cortado desde proa, por el lado de estribor, hasta la sala de máquinas.
No transcurrieron ni 3 horas desde el momento del impacto hasta el total hundimiento del llamado insumergible. El resto es una historia contada una y otra vez. A la orden de mujeres y niños primero, salieron al mar 16 botes salvavidas con capacidad para 65 personas. Muchas de esas embarcaciones apenas se llenaron a la mitad. 1.503 personas perdieron la vida en aquellas gélidas aguas del Atlántico. Tan solo se salvaron 706, rescatadas por otros barcos que navegaban por la zona.
Cristina, el porqué del Titanic y la historia de sus pasajeros, los que sobrevivieron y los que no, continúa emocionando, es todo un misterio. Y ahora, quien quiera, puede visitar la exposición inmersiva que está en Madrid y que es única en el mundo.
Puedes interactuar con las conversaciones casi de los pasajeros del Titanic cuando caminas en el metaverso por las instalaciones del buque, y lo que más llama la atención de los visitantes es esa enorme sala de 1.200 metros cuadrados para proyectar en las cuatro paredes y el suelo. Te sientes un pasajero más del Titanic.
Será, como decimos, en el Matadero de Madrid, hasta el próximo 31 de octubre, para quienes quieran pasar por la ciudad y pasar un rato en la leyenda del Titanic. Horas podríamos dedicar, Paloma, a hablar del pecio más buscado y más interesante del mundo, a la escultura de la Diana de Versalles, que, por ejemplo, se ha encontrado recientemente yaciendo en el lecho marino. Pero hoy lo dejamos aquí, en el lecho marino. Pero hoy lo dejamos aquí. Llevamos 5 meses viajando aquí en fin de semana. Y es que tenemos el privilegio de habernos podido sumar a la Vuelta al Mundo que está realizando una joven pareja recién casada. Son María Machado y Dani Errantez, que nos van conectando desde los distintos puntos del planeta que van conociendo. Y hoy los saludamos en Corea. Muy buenos días, María.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Es una isla pequeña al sur de Corea que se llama Jeju o Jeju. ¿Cómo se dice?
Eso es Jeju. Estamos en Jeju, una isla que está justo debajito, pero no es tan pequeñita, ¿eh? Tiene 500.000 habitantes.
Bueno.
Creo que es una isla.
Creo que es una isla caracterizada por un feminismo muy especial. Cuéntanos.
Sí, pues mira, aquí son las Hanyeos, uno de los emblemas de la isla. Las Hanyeo, en coreano ese término, significa mujer del mar. Y eso son mujeres que bajan a las profundidades del mar, de la costa de Jeju, para cazar, para pescar moluscos, pulpos. Y son mujeres que llevan haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Ahora ya pues son mujeres muy mayores, ¿no? De unos 80 años más o menos, entonces se está perdiendo y quieren recuperar este gran patrimonio de la isla. Y lo más curioso de todo es que entre ellas forman un matriarcado que les lleva a tener en su momento, ahora ya menos, pero en su momento fueron una de las principales fuerzas económicas de la isla que les permitía, vamos, mantener a sus familias y mantener a toda su comunidad. Trabajan en equipo ellas, ante el peligro del mar, trabajan en equipo y son aguerridas, ya te lo digo, hemos podido charlar con algunas y son mujeres fuertes, poderosas, independientes, un ejemplo a seguir. A ver si se mantiene esta cultura, porque es algo muy bonito aquí.
Bueno, me parece peculiarísimo. Por curiosidad, María, ¿y qué hacían los hombres si las mujeres buceaban a gran profundidad y traían los moluscos y los pulpos?
Buena pregunta. ¿Qué hacían?
No lo has preguntado.
Seguramente estar en casa.
Bueno,
sí, estar en casa. También es verdad que la isla tiene otros sectores económicos potentes, pues por ejemplo, las mandarinas de Jeju están buenísimas, las hemos probado, el zumo de mandarina está muy bueno. Los hombres se dedicaban más a esa parte, pero las mujeres descubrieron que por la fisionomía de la propia mujer, ¿no?, pues tiene más facilidad para aguantar la respiración y sobre todo para aguantar el frío del mar. Entonces fueron ellas las que empezaron a hacer este trabajo.
Bueno, me encanta. Yo es que me apuntaría a esa tribu porque me encanta bucear. En Jeju también hay un museo muy famoso. A ver si nos lo describe Dani, diseñado por un arquitecto japonés, Tadao Ando. Dani, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, en Jeju hay una fortuna enorme en el sentido de que en un sitio tan pequeño se pueden ver 2 de los edificios que tiene este arquitecto repartido por el mundo. Y particularmente uno de ellos, el que más nos ha gustado a nosotros, es un museo que, bueno, el contenido del museo puede gustarte más, puede gustarte menos, pero lo que es el edificio en sí es espectacular, porque Tadao Ando trabaja mucho con materiales nobles, como es el vidrio, la piedra, el hormigón, y juega mucho con la luz. Entonces, ir descubriendo cada uno de los pasillos del museo es maravilloso, una experiencia fascinante, porque además está muy bien integrado en todo lo que es la forma típica en la que se suele construir en la isla.
Oye, más allá de esta isla fascinante, habéis visitado también la capital de Corea del Sur, Seúl. Cuéntame cómo es esta ciudad.
Seúl es una ciudad enorme. Es verdad que con las guerras que tuvieron por allí, una parte muy importante de su cultura, digamos, se quedó destruida porque tienen cinco palacios reales, pero que están completamente reconstruidos. Son impresionantes los palacios. Tuvimos la oportunidad de visitarlos todos y esa combinación de colores que utilizan en los techos, por ejemplo. Yo siempre digo que si uno va a Seúl a ver los palacios, tiene que mirar al techo porque son lo más espectacular de la construcción. Y luego también tienen una serie de barrios que digamos que difiere de los rascacielos que, como te puedes imaginar, en Seúl hay muchísimos, pero hay una serie de barrios que se llaman Hanok, que son barrios tradicionales de casitas bajas con, digamos, el tipo de restaurante típico que tienen en Corea, tejados a 2 aguas, y también es muy interesante ir a visitarlo.
Qué curioso el contraste entre el rascacielos y la casa tradicional. Los coreanos, con relación a los japoneses, que son los que previamente habíais conocido, ¿cómo son, querida María?
Pues mira, los coreanos son más caóticos, diría yo, que los japoneses. Los japoneses, como ya os contábamos, eran más serios, responsables, estrictos. Y los coreanos nos está dando la sensación de que son mucho más espontáneos, hablan más alto. En los transportes públicos, por ejemplo, se les escucha hablar, que algo que no pasaba en Japón. Son más divertidos. Y además hay algo que nos llama mucho la atención aquí en Corea y es el culto a la belleza que hay. Los coreanos son muy guapos, hay que decirlo. Los coreanos y las coreanas
hombres.
Son muy guapos.
Ah, todos ellos, hombres y mujeres.
Sí. Sí, pero también hay mucho culto a la belleza. Por ejemplo, hay muchísimas tiendas de productos de belleza facial. Por ejemplo, las mascarillas aquí te bombardean por todos sitios para que te compres packs de mascarillas enormes. Les gusta mucho llevar la cara muy blanca, la piel muy blanca, entonces se tapa mucho del sol. O sea, hay mucho culto al cuerpo. Hay muchísimos anuncios, por ejemplo, de gimnasios por la calle. Nos ha llamado muchísimo la atención. Pero sí, físicamente los coreanos son guapos, Cristina.
Y hay un fenómeno musical, María.
Bueno, seguro que a todos nos suena una canción, aunque no sepamos identificarlo con el K-pop. Son grupos, ¿no?, de chicos o chicas coreanos, tipo Backstreet Boys de entonces, pues así, pero de hoy en día y coreanos. Y cantan canciones pues muy movidas, que tienen mucho baile, mucho color, mucha la escenografía también es mucho con luces. Invita mucho a disfrutar, ¿no?, a pasarlo bien. Y los propios coreanos lo admiten como parte de su cultura y lo veneran como tal. Porque, por ejemplo, estuvimos en el Museo del Folk, en el Museo Nacional del Folk, y acabamos ahí un poco, bueno, pues de rebote porque estaba lloviendo y buscábamos un techo y nos encantó este museo. Y hay una sala para del K-pop, que es como si en España tuviéramos una sala, yo qué sé, para el trap o para el reggaetón, ¿no? Que está incluido dentro de la cultura de los coreanos.
Antes de despedirnos, yo quería preguntar a Dani por la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque si algo provoca morbo en el globo es la situación interna, casi desconocida e inexpugnable, de Corea del Norte. Creo que habéis estado ahí en las fronteras entre los dos países, Dani.
Sí, de hecho es uno de los platos fuertes a visitar cuando uno va a Corea del Sur, porque hay que recordar que Corea del Norte y Corea del Sur tienen firmado un armisticio, pero no un tratado de paz, es decir, siguen en guerra realmente. No pasa nada grave en principio, pero no hay un tratado de paz firmado entre las dos naciones. Entonces tienen una zona que se llama DMZ, que digamos que se traduciría como zona desmilitarizada, y es una franja de seguridad de unos kilómetros que separa un país del otro, en el que se supone que no puede haber ninguna clase de actividad militar. Puede sonar así un poco peligroso, pero lo cierto es que desde el punto de vista de Corea del Sur, cuando llegas allí, te encuentras tiendas típicas que te puedes encontrar en el centro de Madrid. Por ejemplo, una tienda de donuts o una tienda de hamburguesas sin ninguna clase de problema. Es decir, la gente va ahí a hacer turismo. Y es muy interesante porque en una parte, Cristina, tienen puesto unos prismáticos desde los que puedes mirar lo que están haciendo en Corea del Norte. Y bueno, aquí hay mucha leyenda porque dicen que parte de las personas o prácticamente todas las personas que ves enfrente desde los prismáticos son actores puestos ahí por el gobierno de Corea del Norte para dar a entender a los que viajamos de fuera que todo transcurre con relativa normalidad.
Bueno, yo le doy crédito, ¿eh?, porque verdaderamente los dirigentes de Corea del Norte han demostrado más de una vez ideas bien extrañas. No me resulta del todo inadmisible semejante
sin
cosa.
Sin duda.
Bueno, ¿dónde vais como siguiente objetivo, Dani?
Pues mira, dentro de poquito nos dirigimos hacia Filipinas. Vamos a estar por allí unas semanas, y la verdad que ya tenemos ganas de pasar un poco al azul de Filipinas y dejar ya atrás Corea, que es fascinante, pero nos toca ya un poco de playa.
Pues vámonos con vosotros a Filipinas. La próxima semana os saludaremos desde allí. Son Dani Errantes y María Machado y su vuelta al mundo. Si queréis ver las fotos, tienen una cuenta en Instagram, Las Esquinas Más Perdidas. Adiós, amigos. Hasta luego.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, Cristina. Nothing
Aquí estamos en los minutos finales de este largo viaje que ha sido sábado y domingo, fin de semana, con tantos y tantos invitados, tantos y tantos temas. Hemos aprendido una barbaridad, hemos saludado a montones de personas interesantes y a oyentes entusiastas. La verdad es que no me canso de hacer fin de semana, querida Sirena.
Oye, una buena idea de bombero es irse a dar la vuelta al mundo como Dani María, ¿no crees?
Esa es una idea brillante.
Esa es una idea brillante, pero de bombero también. Bien,
fíjate,
un poquito.
Lo hemos dicho muchas veces, se han casado, han deshecho todo, han dejado sus trabajos, han cogido todos sus ahorros y han dicho o ahora o nunca. Maravilloso. ¿Tú lo harías, Diego?
Yo lo hubiera hecho. Ahora ya no.
Claro, con el niño y toda la historia. Bueno, más de una familia con críos ha dado la vuelta al mundo.
Sí,
¿eh?
Llévate a Mandarín en la mochila. Llévate una mochila.
Ahí cabe perfectamente.
Lo porteas. Oye, pues que nos han dejado impactados los oyentes con sus ideas de bombero, pero tengo que decir que me he guardado lo mejor para el final. Porque esta que acaba de llegar es que yo... Bueno, si hubiese sido mi hija, vamos, ya verás.
Yo vivía en Aranjuez con mis padres en un piso, en el centro histórico, en el casco histórico de Aranjuez, y veía siempre a gatitos hurgar en la basura. Y me daba tanta pena que empecé a robar comida a mi madre y echárselo desde un segundo piso a los gatos. Venían todos los días a las 10 de la noche a maullar pues como 50, 60 gatos. Y mi madre y mi padre, qué curioso, pues no acabé la cosa. Un día mi madre fue a hacer una paella y yo le robé pues calamares, mejillones, digo, esto les va a encantar a mis gatitos. Como robé tanto, lo guardé en una bolsa, con tan mala suerte que nos fuimos de vacaciones y ahí que se me olvidó la bolsa. Metida dentro del armario del salón. Nos fuimos 2 meses de vacaciones, pues a la vuelta, cuando abrimos la puerta, olía a cadáver. Nada, pues tuvieron que tirar el mueble del salón, ya tuve yo que cantar la Traviata.
Tú fíjate.
Bueno, qué historión.
Esto es para escribir.
Para escribir un libro infantil.
Yo lo veo.
Cosas que no hacer cuando tienes 10 años.
Pero increíble, porque yo en el coche es verdad que tengo anécdotas de dejarme cosas mucho tiempo y que luego han olido mal o han olido fuerte, ¿no? Por ejemplo, aceite de muy buena calidad, si se queda al sol o lo que sea, o se te derrama, puede oler mucho tiempo en el coche, pero no es muy desagradable. Pero esto de los calamares.
Pescado.
¡Madre
2 meses!
El mueble lo tuvieron que tirar.
Y yo hubiese
¿y la
prendido
que había
fuego.
Es que eso lo se impregna en los muebles. No lo sacas.
Bueno, vaya, la anécdota es sin duda la mejor.
Sí, sí, por eso te digo que me dejo lo mejor para el final. Vamos a escuchar alguno más, venga.
Hola, Cristina. Pues mira, hablando de bomberos, éramos jovencitos, estábamos en la facultad y ya sabes, te tomas 3 copas y a que no hay lo que hay que tener. Y un compañero... Bueno, 2 compañeros se fueron a unos almacenes españoles muy conocidos a vestirse con traje de gitana. En el probador salieron, se lucieron por todo, les llamaron la atención, llegaron a juicio y claro, estábamos en último curso de derecho, así que ganó el juicio, pero vamos.
Pero no entiendo por qué, o sea, ¿robaron los disfraces?
Claro, eso es lo que digo yo, que es un poquito demasiado fuerte que les llevaran a juicio por eso.
Bueno, porque porque robarían los disfraces.
Es pues un hurto pequeño y eso por la gracia...
Un hurto pequeño, ¿viste?
Ya solo por la gracia yo les hubiese dicho... Venga, pero ahora los devolvéis.
2 trajes de gitana elaboradísimos y tal, puede ser una cantidad de dinero importante, no sé.
Yo lo he entendido que se los probaron y se pasearon por el centro comercial o los grandes almacenes.
Pero claro, no creo que te detengan, ¿no?
Ya, por eso digo, un poco excesivo, no sé, a lo mejor lo ha edulcorado un poquito esta oyente. Y vamos con una idea más que de bombero, de suegra.
Bueno, pues la idea de bombero la tuvo mi suegra la primera vez que nos vimos. Cuando mi marido y yo éramos novios, íbamos a una boda juntos en el pueblo de él y llovía muchísimo. Yo llevaba los pies congelados y paramos en su casa y mi suegra tuvo la brillante idea de meterme los zapatos en el microondas. Y llevaban como una hebilla en la parte de adelante, el microondas empezó a echar chispas, yo no sabía dónde me meter. Digo yo que me voy de boda descalza. Pero nada, entonces mismo lo sacó... Y pude ir de boda, pero vamos, menudo el susto me llevé.
Pero tela, ¿eh?
Y con los pies secos.
¿Qué?
Con los pies secos y calentitos.
¿Qué? Bueno, he oído de cosas raras que la gente mete en el microondas, pero zapatos
los
nunca
huevos,
lo había oído.
No los metas. ¿No? Cualquier cosa de metal o que se lo parezca, no lo metas porque es una feria eso.
¿Pero a quién se le ocurre meter unos zapatos? Es fabuloso.
Oye, pero que funcionó. Las cosas como son. O sea, hay que reconocerle a la suegra de esta oyente...
Su iniciativa.
Claro.
Se quedó sin microondas, pero funcionó.
Eso es
seguro,
otro tema.
Eso no lo ha contado.
Bueno, pues tenemos que despedir fin de semana hasta la semana próxima. Estaremos aquí el sábado puntuales a las 10, las 9 en Canarias, para acompañaros hasta las 2, tanto sábado como domingo. Os recuerdo que estamos ambos programas, ¿no? Y luego, pues el elenco que hace esto viene encabezado por doña Marcia Ortega. Y detrás, pues estamos Diego González el Peli, que está aquí para despedir, Laura Rubio la Sirena, también llamada Verbenator. También. Paloma Paulete, que es la hippie del programa. Diego Pinilla, que es el nuevo, que ya habéis conocido todos. Y Jesús García Ercilla, que es el listo y el cerebrito. Al control estaba nuestra gran Natalia Escobar y al central Fernando Rodríguez. Y yo os deseo muy feliz semana, que estéis atentos a cuanto acontezca en Oriente Medio, que es uno de los puntos de información, en el Congreso de los Diputados, para ver si se aprueba o no el techo de gasto, eso ya depende de Puigdemont, y al cabo de todos los programas de COPE, que son los mejores de la radio española, desde Carlos Herrera hasta Espósito, pasando por Pilar Cisneros o García Muñiz. Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España! You and the song long gone, but the melody lingers on.